Vale, pues vamos allá, ¿eh?
Ahora.
Retomamos la lectura en la página 407. En realidad
Estela.
es 407.
¿No?
407.
Sí, de Fernando de Bustillo, un
Fernando de
palafoxiano.
Bustillo, un palafoxiano. Ahí,
Vale. Sí,
¿vale?
venga. Vale.
Acabamos. Es un capítulo cortito y además tiene un poema que podemos, de 2 o 3 páginas, que no es que se puede prescindir de leer. Formaba parte de, lo leeré rápido porque formaba parte del capítulo, de la parte anterior del libro, y lo interesante viene con la
Después.
parte sexta. Pero
Pues
bueno.
yo cuando hice propaganda no estaba pensando en esto. Yo es que me le... Es cierto, tengo anotado hasta la 470, pero yo me he puesto a leer a partir de la 470, que es cuando de verdad es importantísimo el texto. Bueno, ya está,
Bueno,
no me tomas la palabra.
la parte sexta ya empieza, pero la empezamos hoy mismo. No,
Vale.
no, no nos dilatemos más. Empiezo la
No.
lectura, acabo.
Sí.
Fernando de Bustillo, un palafoxiano. Esta carta tan llena de verdades escribió al sumo pontífice Inocencio X, aquel fénix en las virtudes, el ilustrísimo, excelentísimo y muy venerable señor doctor don Juan de Palafox y Mendoza, del Consejo de Su Majestad, su consejero en el de Aragón y más antiguo en el de las Indias, obispo de la Puebla de Los Ángeles, arzobispo electo de México, obispo de la Santa Iglesia de Osma, donde murió y está sepultado, y su cuerpo venerabilísimo, incorrupto, por cuya causa ha obrado, obra y obrará la divina omnipotencia infinitos milagros, entre los cuales no es de despreciar el que con mi persona ha hecho y fue. Permitidme que... Segundo, ya. Continúo. Así inicia su prólogo el carmelita Fernando de Bustillo al narrar las vicisitudes sufridas por Juan de Palafox y Mendoza en su enfrentamiento con los jesuitas, al trasuntar, en mayo de 1743, la carta que dicho obispo mandó a Inocencio X, a 104 años de la que habíamos estado leyendo en la sesión anterior. A 104 años de aquel choque, el prólogo era la expresión adecuada para recordar aquellos sucesos en una actitud conscientemente volcada contra la Compañía de Jesús, dentro de una convergencia de pensamiento, retórica y acción con los palafoxianos. Bustillo encarnaba perfectamente a quienes pedían la beatificación de Juan de Palafox y Mendoza, testimoniando que él mismo había sentido mejoría en sus continuos achaques por intercesión del venerable obispo, siendo que hubo días en que escribía 6 hojas de letra metida, desvelándose continuamente y exponiéndose a enfermedades en aquel clima y condiciones adversas. Lo que nos hace suponer que Bustillo no sería ya tan joven. Palafoxiano leal y consciente, pertenecía a aquella generación que un siglo después no olvidaba al obispo y a aquella orden carmelita que en esos momentos críticos estuvo de parte de Palafox, a una costa de enfrentamientos con jesuitas, dominicos, agustinos y, en menor medida, franciscanos. Pertenecía también a aquellos que no podían aceptar la hegemonía jesuita en el campo educativo y que veían en su conducta espiritual puntos menos que dudosos, proporcionando así elementos y condiciones de debate. Porque era claro que no solo se buscaba trasuntar la carta de Palafox, pues el intento del Santo Tribunal de la Inquisición no era que totalmente se recogiera esta carta, sino que porque no llegara a manos del vulgo, se mandara, no se reimprimiera.
Bueno,
Por tanto,
hay una cosa que aquí no consta. Yo, es que Palafox había sido virrey de Nueva España, o sea, no obispo. O sea, la confrontación entre la Compañía de Jesús y Palafox no solamente era el obispo de la Ciudad de México, es que era el virrey de México y pierde, ¿eh? Con todo, vuelvo a decir, yo había pensado cuando yo hice el... propaganda del texto. Yo pensaba que empezábamos hoy en la 470 que es importantísimo lo que hay ahí, no esto, ¿eh? Bueno, lo siento, ¿eh? Lo siento. Pero bueno, sigue, sigue.
Ya,
Vale.
ya llegamos,
Perdona,
ya
perdona,
llegamos.
perdona. Pero bueno,
Por
la Biblia
tanto,
es mucho más gorda de lo que queda entre un obispo y la Compañía de Jesús, ¿no? O sea. Y se volvió a su pueblo. Lo volvieron de obispo a su pueblo en España. O sea, en Vieja España.
había que trasuntarla a una costa de grandes fatigas, pues la prohibición de la Sagrada Inquisición no dejaba otro camino, y como no había nada en ella contra la fe católica, llegaría el tiempo de dar a conocer estas verdades sin lisonjas del señor Palafox. No es improbable que entre 1743 y 1767 este documento circulase de mano en mano, no solo entre carmelitas, sino entre palafoxinos de todo rango. Dicho texto, en lo esencial, contiene una brevísima justificación de por qué se trasuntó dicha carta. Es otra mano, otra letra. Un prólogo y un poema de Fernando de Bustillo dedicado a Palafox y Mendoza. La transcripción y un panegírico anónimo al final de la carta dedicado a Palafox y al trasuntador, Fernando de Bustillo. En efecto, estas verdades sin lisonjas indicaban lo siguiente: A. Que quien escribió brevemente por qué se trasuntaba tal documento lo hacía movido por la clara intención de que no se perdiera la copia hecha por Bustillo y se legase a la posteridad lo que ahí se narraba por Palafox y su sufrimiento a manos de los jesuitas. B. Que dicha copia no contenía doctrina alguna contra la fe, como así lo había manifestado Fray Jaime de Palafox al acudir a la Sagrada Inquisición, pero que dicho tribunal recogía la carta únicamente porque no llegase a manos del vulgo, mandándose no se reimprimiera por no suscitar escándalo en los feligreses y agravio a la Compañía de Jesús. C. Que todo esto constaba de carta original en poder del ilustrísimo señor don Juan Leandro Gómez de la Parada, arzobispo de Guadalajara. Cuando la expulsión de los jesuitas vino finalmente en 1767, pudo haberse todavía guardado y llegar a varias manos. Pero el hecho es que finalmente vino a reposar en lo que ahora es el archivo jesuita de la Biblioteca José María Lafragua. Para este hombre, Fernando de Bustillo, aquel fénix eminentísimo en virtudes había sido tratado injustamente. Con palabras precisas y formas elegantes, recuerda los daños irreparables que han causado los jesuitas por el desorden que guardan en su regla, como el de aquella horrible máscara que por orden y permiso de los reverendos jesuitas sacaron sus alumnos por las calles de la Puebla de Los Ángeles en víspera de la fiesta del Padre San Ignacio de Loyola, infamando y agraviando a Palafox. Lo recordaréis que se relata en el texto de la sesión anterior.
Pero claro, esto es pasado la mitad del siglo XVIII volver a la carga. O sea, esto, vaya, pienso que es una ofensiva, una campaña, no sabemos hasta qué punto auspiciada desde la corona. No sé, bueno.
Recuerda que aunque los jesuitas infaman a nuestro santo obispo, diciendo que reprueba en esta carta al Instituto de la Compañía, aprobado por su santidad y por el sacrosanto Concilio de Trento, en esto hacen manifiesta injuria a nuestro amantísimo prelado. Porque lo que Palafox reprueba es sólo el mal uso de su regla y constituciones aprobadas por dicho concilio, y las ocultas y estrambóticas como la Mónita y otras semejantes, haciéndose eco de la concepción palafoxiana de que las doctrinas jesuitas eran peligrosas y perjudiciales para la comunidad cristiana. En consecuencia, como un contrario se cura o remedia con otro contrario, advierte Bustillo que el señor Palafox pide al pontífice remedie a esta santa religión con algunos estatutos más rigurosos, para que con ellos las llagas que no se pudieron evitar con las blandas y perfectísimas constituciones que les dejó San Ignacio, mal guardadas por ellos. rogando principalísimamente por la beatificación de nuestro carísimo padre Juan de Palafox y Mendoza, pues de esta suerte veremos sosegadas las olas que la compañía ha levantado hasta el cielo y, en una palabra, será entonces la compañía seguro vergel y estrella que nos guíe para la gloria. Porque para Bustillo, igual que Palafox, la culpa suprema y castigo mayor era la desfiguración entre el cuidado del alma y el compromiso mundano que los jesuitas habían introducido en el corazón del cristianismo. En cambio, el obispo amado era la necesaria armonía y su beatificación futura, la expiación, una reparación.
Bueno,
sí.
En el texto, arriba del todo, que, o sea, hay una, se acusa a los jesuitas de las doctrinas. Una cosa es vida irregular, acusarlos de vida irregular, y otra cosa es acusarlos de doctrinas peligrosas. Es decir, aquí van muchas cosas mezcladas. Evidentemente, bueno, donde yo estaba leyendo, que es de conclusiones en adelante, lo que se considera gravísimo son las doctrinas heréticas, o sea, el pecado filosófico, el minus probabilis, la libertad, o sea, bah, la. Pero aquí, o sea, tan pronto se les está acusando de vida irregular como de, cosa muy gorda, doctrinas peligrosas. Eso es otro. Vale.
Sí, es muy claro que a medida que avancemos un poquito en la lectura, todo esto que en sesiones anteriores, si uno no había avanzado o no había leído el libro, parecía demasiado así abstruso, un poquito vago, y se concreta históricamente mucho y se aclara extraordinariamente, sí, es verdad. Por eso gana en interés a medida que avanzamos en la lectura. Bueno, sigo. Sin duda, se trata de razonamientos a menudo retóricos, donde nunca está ausente el riesgo de limitarse a una mera cuestión de elegancia y formato. Pero aquí se traducen problemas ético-políticos concretos. Trátase, en efecto, de la vieja querella Palafox versus jesuitas. Y este documento palafoxiano, que muy posiblemente se convertiría, dada su prohibición, en texto de lectura oculta y obligada entre los palafoxianos, mostraba muy bien los riesgos que entrañaba esa acechanza retórica. Podía sufrirse castigos por trasuntar lo que la Sagrada Inquisición había prohibido. Como quiera que sea, este prólogo expresaba, no solo en su impulso polémico, sino también en su fondo constructivo, que la figura de Palafox estaba bien viva y exigía una actitud edificante y un lenguaje que hiciese honor al egregio prelado. Por eso, los versos previos a la carta transcrita serían no solo un panegírico a la memoria de Palafox, serían, ante todo, un acto de justicia. La elegancia y el ornato eran una costumbre de la Puebla de entonces y de la Nueva España en general, que ciertamente no debemos sobrevalorar. Sin embargo, la presencia de ese hábito no deja de ser significativa, porque expresaba con harta frecuencia el surgimiento de una crisis, la desaparición de un ser amado o, como en este caso, virtudes que olían a santidad, pero que expresaban soterradamente viejas querellas entre órdenes religiosas y clero secular. Porque estos versos traducen, al menos parcialmente, el carácter de una parte de la sociedad que no había encontrado sosiego ni medida y que no había establecido un punto de equilibrio con la compañía de Jesús. En efecto, los carmelitas, en aquel conflicto de 1647-49, entre Palafox y jesuitas, siempre tomaron partido por aquel y en contra de jesuitas, dominicos y agustinos. Y el trasuntador y versificador, Fernando de Bustillo, es un carmelita que, fiel a su orden y a la doctrina de Palafox, versifica y transcribe línea tras línea, constituyendo verdadera imagen de que las viejas rencillas no se habían olvidado y había que equilibrarlas. Así, escribe estos versos, dedicados a Palafox, dedicación que manifiesta nítidamente la fidelidad de él y su orden carmelita. Obviamos la lectura de estos versos que están en latín, además. Ningún palanca, dice al final, lea esto porque reviento. Final del, como veis, este paréntesis. Ningún palanca, lea esto porque reviento. Parece un aficionado del Sevilla o del Betis, increpando al contrario alguna cosa de estas. Parece un, bueno. Perdón. Leo la nota 6, que empieza en la página anterior. Dice, la traducción que hago responde, creo, al espíritu de los versos. Perdón, no la leo porque es la traducción del
verso.
Creo que lo podemos copiar. Página 413. Ahora bien, la última frase, ningún palanca lea esto porque reviento, expresaba al menos tres cosas. A, que el conflicto Palafox-Jesuitas, lejos de haberse olvidado, estaba bien vivo en la Puebla de Los Ángeles. B, que este documento tendría carácter secreto y solo se leería entre los carmelitas y partidarios de la beatificación de Palafox, pues si lo leyera un palanca, podría reventar Bustillo, es decir, hacérsele daño. Y un palanca, así llamaban los palafoxianos a los partidarios del virrey Salvatierra en sus querellas con Palafox, podría denunciarlo a la Inquisición, porque C, por haber prohibido que dicha carta se reimprimiera, la Santa Inquisición podría castigar a Bustillo por trasuntarla. Que no estamos hilando en el vacío ni equivocados en nuestra interpretación, lo corrobora el anónimo versificador que con ánimo retórico y ácida ironía contra la compañía, otro carmelita, algún sacerdote secular, un laico, en todo caso un palafoxiano. Al final de la carta trasuntada, dedica sentida alabanza a Palafox y Mendoza y al trasuntador Fernando de Bustillo, agradeciéndole su trabajo, solicitando en todo la mayor honra y gloria de Dios y pidiendo ver en los altares a tan perfecto pastor. En lenguaje barroco, lleno de fuerza esperanzada y florilegio universal, va más allá del mismo, ofreciéndonos la imagen del docto prelado y raro trasuntador. Porque, en efecto, no es mera retórica ni belleza de lenguaje. Están en juego intereses, amigos, parientes, convicciones, permaneciendo fieles a las mismas. Porque lo importante no es tanto la honestidad de una vida como su identificación en la teoría con el ideal de una sociedad que Palafox corporizó y del cual Bustillo fue tan afecto y tan fiel. ¡Oh tú, afecto inseparable! ¡Oh tú, parcial invencible del bando que inextinguible es de una facción tan loable, a ti, pues del venerable señor, del docto prelado, del príncipe amado, eres afecto y tan fiel!
Bueno, aquí yo no sé, claro, dos veces se nos ha hablado de que hay una división social. Ahora mismo se nos vuelve a repetir, ¿no? O sea, porque lo importante, su identificación en la teoría con el ideal de una sociedad que Palafox corporizó. Entonces, claro, aquí se necesitaría un poco menos de melifluo, texto melifluo del prosista y explicarnos cuáles son las facciones enfrentadas en Nueva España en esos momentos, ¿no? Que colocan, bueno, mierda, no está. Nada, nada. Sí.
¿Continúo, Joaquín? Sí. Vale. Animado por ese ideal, el anónimo escritor, feliz de ser poblano y reconocido patricio, recoge sentidamente la memoria de Palafox y elogia elocuentemente al amanuense que hizo posible conocer dicha carta, aun a costa de su seguridad personal. Presenta la transcripción como síntesis de un leal y piadoso amor, fiel al bando palafoxiano inextinguible, como la expresión de una manera de pensar y de una regla de vida, como el fruto maduro y fecundo de una sociedad que espera venerar muy pronto a Palafox y Mendoza y lo diga por siempre el fervor de la poblana memoria. Porque de lo que se trata es de que la censura no escande, sino que todo mundo conozca estas verdades sin lisonjas, considerándolas como la suprema expresión del hombre integral que fue el venerable pastor. Singular grandeza en esta fidelidad a un hombre y a una orden que planteaba un modelo de vida, pero que necesitaba para ello conjugar en sí mismo la rectitud moral, la actividad práctica, la sabiduría política y la inteligencia especulativa. Porque Palafox, en efecto, vivió y vive en la poblana memoria, no ciertamente con fervor, pero sí con reflexión sobre su obra y los ecos que por más de 3 siglos despertó en toda Nueva España y en Puebla en especial. Comprendemos el porqué del entusiasmo, animadversión o adhesión de sus contemporáneos y de la posteridad, o el cantar su gloria y el del trasuntador por este anónimo versificador, reservando el puesto central al egregio prelado, como si se tratase, en cierto modo, de la encarnación ejemplar de los hombres que con el heroísmo de un indiscutible temple espiritual logró redimir las debilidades de talantes poco inclinados a él. Aquí viene la laudatoria que hace y discurre un afecto al venerable, bla, 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 bla. Bueno, esto yo os pido que nos lo saltemos, lo leéis vosotros.
Y yo quiero decir que no comprendemos. Es decir, no nos ha contado el autor cuál ha sido la polémica social. Dice, comprendemos, bueno, comprendemos que 200 años después sigue, pero ¿qué representan orgánicamente palafoxianos y Compañía de Jesús?
Le pues falta historia social, sí, le falta un poquito de eso.
En lugar del poema nos lo podía haber explicado, vaya.
A continuación viene lo que este capítulo 3, el espíritu del canto gregoriano, que habíamos dicho que nos lo podíamos saltar, ¿vale? Entonces, pues hay algunas, la parte primera retoma un poquito, resume, recoge el relato de los últimos capítulos, luego ya sí que entra en elementos de musicología, el valor del canto gregoriano, bla, 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 etcétera, etcétera. Bueno.
Una cosa sobre, no lo que ocurre en el siglo XVIII, pero sobre el enfrentamiento entre Palafox y Salvatierra, en el Patrimonio Nacional, donde están unos documentos de Palafox, hay un resumen interesante. Por ejemplo, dice que el enfrentamiento se origina en que Salvatierra apoya a los jesuitas frente a Palafox, y eso no le hace mucha gracia. Pero de pasada dice algo más, dice que no es solamente por el problema de los jesuitas, el enfrentamiento entre uno y otro. Dice, el virrey tuvo sólido apoyo de los audientistas, los oidores de la audiencia, poder nada secundario, a los que hizo Salvatierra alcaldes mayores y corregidores en localidades claves del virreinato, también en Puebla de los Ángeles y México, las que pretendía el prelado para entregarlas a notables criollos ascendentes. Es decir, está el enfrentamiento entre los criollos, que por lo visto apoyaba a Palafox, y los españoles que vienen de España, apoyados por Salvatierra, que luego después va a dar lugar a al enfrentamiento de la independencia, ¿no? O sea que ya estaba desde la época de Palafox este asunto rondando por ahí, y probablemente sea lo que se refleja también en el siglo XVIII, una vez muertos los personajes.
Eso tiene pies y cabeza, claro.
Vale. Bueno, pasamos a la sexta parte del libro, Conciencia y Sociedad, la expulsión de la Compañía de Jesús y sus consecuencias. Empieza el texto en la página 453 y dice así. Capítulo 1, la expulsión de la Compañía de Jesús. Francisco Lorenzana y la Compañía de Jesús. En su obedecimiento mandamos en la parte que nos toca, que en los estudios de esta ciudad o de otro pueblo del arzobispado no subsista cátedra alguna de la escuela jesuítica, pues la declaramos por extinguida por su majestad, sea con el nombre de Suárez o de otro autor de dicha escuela. y prohibimos a todos nuestros súbditos que expliquen la teología u otra de las facultades por Suárez, Molina, Marín, Vázquez, Busenbaum u otro de dichos autores jesuitas, o que para las pláticas doctrinales se retengan las del padre Pedro de Calatayud, o se use de ellas, pues hay abundancia de autores jesuitas, místicos y ascéticos, y de las demás facultades de qué valerse, esperando de la docilidad de nuestros amados súbditos, que recibirán y cumplirán con gusto este precepto, como acertada providencia política de un monarca tan amante de sus vasallos y como tan conducente a la paz y tranquilidad pública, enseñanza de los jóvenes de que nos toca cuidar y bien espiritual y temporal de todos los fieles, por cuya felicidad pedimos a Dios incesantemente y les damos nuestra bendición. De nuestro Palacio Arzobispal de México, abril 11 de 1769. Estas frases del arzobispo de México, Francisco Lorenzana, eran la conclusión lógica y adecuada para la recién extinta Compañía de Jesús. Hacía casi 2 años que había sido expulsada, y en claustros, calles, colegios e iglesias se hablaba y corría el rumor de su pronto regreso. Lorenzana tomaba una clarísima postura en contra de tales actos sediciosos, afirmando que en la Compañía de Jesús, la curiosidad y soberbia de algunos jesuitas había sido tal que osaron acercarse demasiado al sol y éste les había cegado. Habían presumido remontarse con alas de cera y se les habían derretido. Habían pretendido dar solución a todas las preguntas y repreguntas como si en su arbitrio estuvieran todas las soluciones y, finalmente, en su presunción, habían querido hallar un término medio, una transacción con Dios que mediase entre lo libre y lo necesario para conciliar a todos los litigantes. Y los litigantes, en este caso, eran pelagianos y jansenistas, ortodoxos y heterodoxos. Pero ya la silla apostólica, remataba Lorenzana, cuidó de condenar ambas proposiciones, para que ni dejase de ser libre la criatura, ni de reconocer a Dios para todos sus auxilios, para querer lo bueno en el orden sobrenatural.
Bueno, a ver, aquí la oposición es forzada, en el sentido de que los llamados jansenistas eran jansenistas. Era por Royal, el obispo Jansenius, tal. Los llamados pelagianos no se reclamaban pelagianos. En todo caso, serían los jesuitas llamados pelagianos, que es una. Es apelar a una tremenda herejía de la mano de Agustín, de. Bueno, de, o sea, si quiere, de San Agustín, ¿no? O sea, que el ser humano no necesita de la gracia para salvarse, ¿no? Eso. Entonces, pues, si se dijera jansenistas y jesuitas, vale. Si se dijera jansenistas y suarecianos, vale. Si se dice jansenistas y pelagianos, unos están llamados por su nombre, creo, ¿no? Y otros están llamados con el nombre de un. Bueno, en fin, no me estoy repitiendo. Esto es lo que quería decir. Me parece especioso.
Pocas veces, en aquella época acostumbrada más o menos a la unanimidad en materia teológica y a la vez abierta a la discusión escolástica, a saber, tomismo, escotismo, suarecianismo, se acumuló semejante cantidad de argumentos e invectivas contra la gran exiliada Compañía de Jesús. Según Lorenzana, los jesuitas llegaron a poner tan delicado el estambre que finalmente se rompió políticamente por muy delgado. Ya desde 1581, el padre Prudencio Montemayor empezó en Salamanca a adelgazar demasiado la tela, siguiéndole Lesio y Luis de Molina con su concordia de gracia y libre albedrío, como una especie de transacción entre Dios y los hombres. llegando en los extremos a la simple cavilación en teología, reprobada ya por San Agustín en su De Doctrina Cristiana.
Bueno, a mí me parece que esto es volver por parte de la jerarquía, bueno, de la jerarquía católica y de los dos reyes, que son los que, el de Francia y de España, ponerse en posiciones luteranas. O sea, reclamar a San Agustín contra el libre albedrío, esto te lo firma Lutero. Y, en fin, no sé qué. Y esto, a ver, esto, evidentemente, esto detrás va cargado políticamente, ¿no? O sea, lo que hay. Hay una voz por ahí, ¿no?
Aprovecho, Antonio, alguien que tiene el micro abierto, hay unos ruidos de fondo de conversaciones.
Sí. Ah, pues espera, puede que sea en mi casa, pero claro.
Tenéis que oírlo.
Ahí. Voy a cerrar una puerta. Voy a cerrar una puerta y a lo mejor evito. Un momentito.
Evidentemente, la línea luterana supedita siempre. O sea, considera que el poder político es consecuencia de nuestro pecado. Bueno, pues Hobbes, después de todo. Mientras que la línea jesuita o jesuítica es que, y sobre todo. La línea jesuítica recoge, es que además la línea jesuítica recoge lo que señala Vitoria, los otros verán lo que han hecho, ¿no? Y es que el poder político ha sido entregado a la comunidad y la comunidad decide cuál es el poder político justo y la ley justa. Y no puede haber una ley justa promulgada contra el parecer de la, bueno, en Vitoria es de la República, ¿no? O sea, en Suárez más bien usa el término sociedad civil. Bueno, o sea, este por aquí sería el debate. Pero desde luego volver a San Agustín, yo me da la impresión de que volver a San Agustín es una inflexión en la Iglesia Católica en contra de Trento. O sea, hay un apartarse de Trento. Yo no sé, los que tenéis más formación cultural en esto que yo, lo que opináis, pero vaya. Yo ya no digo más.
Bueno, continúo. Lorenzana no era hombre de juicio magnánimo cuando de los jesuitas se trataba, pero traducía con toda fidelidad una idea por entonces difundida a lo largo y ancho de Europa y Nueva España, a saber, que la oposición que desde su fundación había padecido la Compañía de Jesús no consistía tanto en la diversidad, diferencias o controversias con otras escuelas, pues el doctor Sutil Bacon y Durando traen sentencias diferentes y han disputado sin querer hacer un despotismo de su opinión, cuanto en el afán de singularidad, opulencia, extremada solicitud, afán en el atractivo de gentes, afectada superioridad sobre las demás órdenes religiosas, sagacidad de la llamada comúnmente mónita secreta, despotismo de su opinión y desprecio de las demás. Y de todas sus ideas, el probabilismo, la transacción, el convenio o ciencia media, junto a un abierto laxismo, era más que suficiente para justificar su extinción. El arzobispo Lorenzana, preguntándose cuál sería la causa de que con tanto tesón se haya abrazado la obra, por ejemplo, de un Luis de Molina en la Nueva España, reproducía casi textualmente no solo las acusaciones que Pascal había escrito hacía más de 100 años en contra de los jesuitas en sus cartas provinciales, sino que en su pregunta nos descubría la influencia molinista y otros influjos jesuitas que se hallaban en el mismísimo corazón de la Nueva España.
O sea, Lorenzana se pronuncia en favor de las posiciones de Pascal, que es un jansenista con conciencia, ¿no? Y en contra de una interpretación bueno, y en contra de la posición de Luis de Molina, que es una defensa radical del libre albedrío. Esto es una inflexión ideológica, si se quiere, ideológica, ¿no? O sea, en contra de la libertad de opinión. Y a favor del absolutismo de la nueva dinastía, o sea, de un intento de construcción de un poder absoluto, tanto la dinastía española como la francesa, que van a imponer a Roma poco después la extinción de la compañía, no solo en España ni en Francia, sino en Roma, ¿no? Claro, el problema es que yo creo que hay un cambio, o sea, todavía no hemos visto lo que quiere decir Luis de Molina, cuáles son las opiniones de Luis de Molina o Suárez, ¿no? Bueno, tampoco se nos ha explicado cuáles son las de los jansenistas, ¿no? Yo sí, vaya, yo sí sé que el obispo Jansenius fue considerado hereje. Bueno, perdón, no, no se le consideró hereje, se le reprobó oficialmente su posición. No recuerdo que Luis de Molina haya sido nunca, a lo mejor me equivoco, considerado reprobable en sus teorías. A pesar de que, claro, no caben en la posición del siglo XIX de la Iglesia Católica, eso, ¿no? O sea, o sea, en la Aeterni Patris, que es la ortodoxización tremenda del siglo XIX.
En efecto, los miembros de la Compañía de Jesús, organizada según el espíritu de obediencia militar incondicional como avanzada activa, al contrario que otras órdenes religiosas más antiguas en medio del mundo, lograron asentarse cerca de los centros de poder, como confesores en las cortes de los príncipes, en las escuelas y universidades, en la ciencia y en las artes. Con un gran sentido posibilista práctico, con enorme comprensión para las flaquezas de los prominentes y plebeyos, destacaron con optimismo y modernidad en el dogma como en la moral, la libertad y la actuación del hombre bajo la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la génesis y desarrollo de la concepción jesuítica contra la que tantos y tantos disputaban? ¿Cuál era la filosofía implícita y explícita jesuítica? La discusión de Lorenzana no surgía por azar y fuera de tiempo. Antes, al contrario, planteaba problemas reales. ¿Cuándo, cómo y a través de qué etapas Molina, Suárez, Vázquez, etcétera, habían ido penetrando en anchos sectores de la Nueva España? Y por encima de todo, el posibilismo práctico, la libertad y actuación del hombre se habían convertido en ideas fuerza de la cultura novohispana, configurándose como un ideal peligroso para el Estado absoluto. ¿Por qué se habían formado o afirmado estos ideales? Gran parte de dichas preguntas han sido contestadas en los trabajos anteriores, pero debemos abundar en la cuestión.
Bueno,
Descartes, un
yo no
filósofo.
encuentro que, porque como bien dice, los trabajos anteriores han sido sobre la ciencia media, y la ciencia media, en todo caso, es una concepción teológica sobre el saber divino. Pero aquí se nos está hablando de una intervención cultural no hispana. En todo caso, la ciencia media es un elemento secundario referido a la propuesta fundamental de que el ser humano es libre. Y, o sea, que el ser humano tiene una ontología radicalmente contingente, la historicidad, ha aparecido la historicidad, todo lo nuevo no tiene por qué ser considerado negativo, ¿no? Claro, la historicidad. Entonces, ¿cómo puede Dios conocer la historicidad humana desde todos los tiempos? Es una subsecuencia pasada a la teología. Pero el problema que aquí se nos cuenta es lo del posibilismo práctico, seguramente el minus probabilis, el considerar como buena la opción moral menos fundamentada, que es la moralidad que puede, la opción, la ideología moral que puede acompañar a un mundo nuevo en el que hay opciones nuevas. Y bueno, esa frase que siempre nos contaban que se decía en Hispanoamérica, ¿no? Se acata pero no se cumple. Es decir, pues eso no era considerado seguramente pecado por la compañía de Jesús. En fin, bueno, yo esto es lo que he hecho en falta, porque no creo que el gran debate... A ver, el problema teológico de haber tenido la necesidad de meter mano en la construcción de la idea de Dios, otorgándole una tercer fuente de pensamiento junto con el de visión y el de... Se debe a la apología de la historicidad humana. El ser humano como causa libre, Suárez, no, que es casi como decir causa sui, que eso es una frase referida siempre a Dios, ¿no? Como causa libre, capaz de generar futuros nuevos, todos ellos en principio no malos, a pesar de no serlos. Bueno, para mí la... sería eso, vaya. Y para mí la ciencia media sería como la Fata Morgana, ver referido a Dios el problema planteado entre los seres humanos. Si el ser humano es histórico y se autogenera constantemente y eso es bueno, pues eso es bueno. Pero entonces la pregunta es, la Fata Morgana en el sentido de decir, ¿cómo puede Dios conocerla desde todos los tiempos la historicidad humana? Vale, pero ese no es el debate que me parece que se nos está planteando aquí. Posibilismo práctico, libertad, actuación del hombre, integración en la sociedad, bueno, no sé. Y Suárez, bueno, yo no... Claro, yo hay cosas de la obra de Suárez que no conozco. Yo he leído casi todas las disputaciones metafísicas, parte importante del De Legibus y parte importante de la polémica de la Defensio Fidei, porque no he tenido... Es la parte, y ahí la teología no está, lo que sí que hay es la defensa de la libertad humana, de la sociedad, claro. Y eso sí que lo hace... bueno, eso sí que lo hace muy peligroso.
Hombre, el contexto histórico es claramente determinante en esta historia. El tal Lorenzana coincide con el inicio de los levantamientos, su muerte con el inicio de los levantamientos por la independencia. Y según Wikipedia, en el enfrentamiento con Godoy, que lo expulsó de España y murió en Roma, dice que su caída fue sobre todo, no porque intentara acusar a Godoy de ateo por no haberse confesado en 8 años, sino por haber figurado en el bando jansenista, inclinado al regalismo frente a Godoy, que formaba parte del bando piadoso y papista. Es decir, Lorenzana era fiel discípulo de la corona, fiel de la corona española.
Sí.
Por tanto, las ideas de libertad que promulgaban los jesuitas podían generar olas. Por eso dice aquí Curi, configurándose como un ideal peligroso para el Estado absoluto. Hombre, y tan peligroso como que bajo la bandera de la libertad se promovió, los criollos promovieron la independencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el contexto político de fondo.
Yo el debate en México, bueno, Nueva España no lo conozco. Sí que he leído, referido de Argentina, que los levantamientos de independencia, hay un debate, si se hacen con la teoría de Suárez o con la teoría de Rousseau. Evidentemente con la teoría de Rousseau no se hacen, porque una Rousseau era un perfecto desconocido para esa época en todas partes, ¿no? Y era un marginal de la propia. Seguro que se, y se hacen con las ideas de Suárez, claro, en la Capitanía General del Plata. O sea, claro, sí, sí. Del Río de la Plata.
Peccatum philosophicum non theologicum. Bartolomé Medina es un autor prácticamente desconocido. Catedrático de prima teológica en la Universidad de Salamanca, este dominico escribió en dos tomos sus comentarios sobre la prima secundae de Santo Tomás. Forma parte de esa escuela escolástica del siglo de oro español, constituida por hombres como Vitoria, Soto, Cano, Molina, Báñez, Vázquez, Suárez, Lugo. Su obra, escrita enteramente en latín, descansa en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Yo niego la mayor, ¿eh? O sea, yo niego que estos nombres puedan ponerse todos en el mismo saco. Báñez es el rival radical de Suárez. Y yo me atrevo a decir, a partir de lo que he leído de las Lectio de Vitoria, que los dominicos sufren una enorme inflexión en su evolución. Vitoria, si uno lo lee, podría acusarlo de pelagiano. Vitoria coge a Aristóteles y lo mete en el paraíso terrenal. Dice que en el paraíso terrenal, o sea, para hacer buena la política y hacer bueno al ser humano político, dice que en el paraíso terrenal tendríamos repúblicas. Eso lo tienes que... Bueno, está escrito. Si más no, para ordenar el culto de alabanza a Dios. Con lo cual, ha convertido en derecho, en ontología natural humana, al margen de la gracia divina que puede al ser humano, a la república, a la política, son buenos por naturaleza, porque proceden del paraíso, aunque luego haya habido pecado original, ¿eh? Entonces, esa potentísima ontología de la libertad y de la soberanía, por decir usar estas palabras, está en Vitoria. Está en Vitoria, o sea, en Vitoria, junto con el tiranicidio, que esto seguirá en Mariana y seguirá y sigue Suárez. Y junto con los cuatro derechos naturales, ¿no? A la libertad. No se puede legislar en contra a la vida, a la república, a la res pública, a la comunidad y al tiranicidio. Y yo no, la verdad, yo a Báñez lo conozco de segundas, yo no he leído nada de Báñez. Pero por lo que yo sé que he leído de Báñez, Báñez no está en esta línea. Molina sí, Soto y Cano no sé, Vázquez no lo conozco, Suárez sí, radicalizando esta línea, hasta la posición que me parece adecuada que sostiene Luciano Pereña, de una democracia ontológica. Es decir, todos estos junto con, bueno, Suárez con Vitoria, sitúan que la comunidad es la fuente, querido por Dios, la comunidad es la fuente del régimen político a dotarse. Y por lo tanto, en un primer principio hay por lo menos una democracia. Es decir, una comunidad, una república puede dotarse de un rey o puede declararse democracia, pero el acto originario sería el ser humano original. O sea, el poder está no en... Dios lo da a toda la comunidad. Es toda la comunidad la que tiene el poder político. Y si luego lo delega en un rey o se declara democracia tal y como... Sería ya un... O sea, para la corriente griega, la república, la polis, puede ser monarquía, aristocracia, democracia, ¿no? Bueno, pues esto está en Vitoria y esto se radicaliza en Suárez. Y yo eso sí que se lo he leído. Soto y Cano, ya digo, en Molina, sé que es, bueno, lo que sé de Molina también es de segundas, sería, porque no he leído esos textos, pero bueno, es el cuerpo que permite, teológico que permite defender eso. Báñez, creo que no. Yo no creo que este batiburrillo de nombres tengan... Vaya, quiero decir, Etienne Gilson adoraría seguramente a Báñez y se horroriza de que la escolástica, la segunda, de que el pensamiento escolástico después de Suárez abandone a Santo Tomás y se haga suareciano y toda la filosofía europea después sea suareciana, ¿no? Este es un libro de 1948, ¿no? El ser y la esencia, Tienjison, un dominico, ¿no? Un gran, o sea, y yo creo que Curi Camacho sabe mucho más que yo quién fue Etienne Gilson, porque si no hubiera mencionado a lo largo de esta obra a Etienne Gilson, yo no hubiera sabido que existía y no lo hubiera leído. A pesar de que yo lo leí pensando que Etienne Gilson era de la otra cuerda, ¿no? Bueno, esto es lo que me parece, vaya, se nos ha ido el lector. Bueno, no sé si... no, sí. No estoy de acuerdo, vaya. Y me parece que estamos ante un grandísimo debate filosófico del 17 y el 18 y ante la catástrofe de que esta corriente filosófica es quebrada en España. Y bueno, la siguen, por lo que sé, por los libros. Tampoco, bueno, Wolff, Leibniz, evidentemente Descartes, que era discípulo de los jesuitas, y etcétera, ¿no? O sea, es la... Y Vico, que a ese sí que lo puedo... En su mini biografía, tiene una biografía de 25, 30 páginas en tercera persona. Vico dice en su biografía en tercera persona que el señor Vico un año detuvo durante todo un año todos sus estudios para estudiar las disputaciones metafísicas de Suárez. Eso lo tiene escrito de su puño y letra Vico. Es un texto fácil de encontrar. Está publicado en Valencia. Han hecho con él un libro de 300 o 400 páginas que está en PDF poniéndole prólogo, epílogo, no sé qué, no sé cuánto. Uno va al texto, 30 páginas, Vico, declara eso, ¿no? O sea, bueno. A ver si... Si... ¿Antonio? Sigo
sigue leyendo.
Sigue
leyendo tú mismo, ¿sí?
¿Ya bien, Antonio?
Sí.
Sí, disculpad, es que me han llegado de Amazon un paquete que había y tenía que abrirles.
Vale.
Vale, sigo leyendo, ¿eh? En la página 457 habíamos quedado. Dicha obra ciertamente no hubiera sido posible sin la preparación doctrinal del tomismo, de autores a quienes constantemente cita, como Santo Tomás, Scotto, Durando, Cayetano, Ferrara, Soto, Vitoria, Cano o Conrado. No cabe duda que había estudiado a fondo a dichos autores, especialmente a Santo Tomás, y este conocimiento fue lo que lo capacitó para darse cuenta de las altamente fecundas potencialidades que el sistema de este último ofrecía. En primer lugar, los grandes temas de teología moral constituían una rica veta que explorar y en Medina aparecen con una significación singular, culminando en la tesis del probabilismo. En 18 densas cuestiones, temas como la definición de la felicidad, de los actos voluntarios e involuntarios, del motivo de la voluntad, de la intención, deliberación, elección, etc., preparan el terreno para llegar a la cuestión 19. De bonitate et malicia, actus interiori voluntatis indecem articulos divisa. Aquí el probabilismo es tratado meticulosamente, rigiendo como principio operante el artículo sexto, ultrum voluntas concordans rationi erranti sit bona. Casi la totalidad de este artículo está apostillado en dura disputa acerca de si toda acción humana sea buena o mala, y este hecho nos demuestra las controversias que suscitó la tesis del probabilismo. Reflexionando acerca de en qué condiciones cae el hombre en estado de pecado, se plantea una primera duda. ¿Qué es la conciencia? Con Santo Tomás la define como dictamen de la razón que se aplica a la acción. Y así, la conciencia ni es potencia, ni hábito, sino acto que dicta algo para ser hecho o fungido. Porque la conciencia dicta, acusa, reprende, defiende. Durando había dicho que la conciencia es hábito de ciencia. Es algo constante por hábito del intelecto y por inclinación de la voluntad, probando que la conciencia no es acto. Porque el acto no hace, sino que la conciencia dicta, acusa, es testificada, luego no es acto. Medina responde a este argumento diciendo que es pueril e insensato, pues con frecuencia decimos del número, por ejemplo, el pensamiento esto me indica, cuando, sin embargo, el pensamiento es simultáneamente dicción y acción. En aguda y acerada objetividad escolástica, Medina va exponiendo diligentemente en qué casos se exculpa la conciencia equivocada, en qué casos no, anteponiendo sobre todo la autoridad de Santo Tomás a Durando, contraargumentándole a este último, que concluía que un pagano, quien tiene por Dios a un ídolo, peca siempre, da pie para iniciar una sesuda discusión sobre el probabilismo. Ya Domingo Soto había disertado en qué condiciones podían arguirse las opiniones probables, mirando en las operaciones lo que era más conforme a la razón. Ahora, nuestro dominico inaugura una manera de buscar una opinión probable con qué cohonestar las acciones humanas. Y este es el estado de la cuestión. ¿Es lícito conducir la vida humana con opiniones solo probables? Medina ciertamente no afirma esto, pero sí va arguyendo que debe sentenciarse por la opinión que se reconozca por más probable, terminando, finalmente, en la revolucionaria tesis del minus probabilismus.
Yo puedo decir, recordando ahora la disputa teo metafísica 19, es que, no, esta es la 31. Para Suárez, el ser humano es acto, sin potencia. O sea, al contrario, hay una subversión. El acto genera la potencia. Bueno, ahí está rompiendo, está encargándose. La voluntad va por delante, en Suárez, la voluntad humana va por delante de incluso otros elementos. Y el ser humano no está predeterminado como una potencia, sino que él es libre y por lo tanto es voluntad y por lo tanto es acto. Y desaparece el elemento potencia. Si se quisiera, esto podría incluso ser remitido a Aristóteles, pero bueno, yo no, porque Aristóteles dice, nos hacemos constructores de casas construyendo casas, nos hacemos citaristas tocando la cítara, esto está en ética. Pero aquí sí que estamos ante una posición absolutamente antitomista. Para Santo Tomás, somos una potencia, somos un ser, o sea, nuestra esencia está configurada en potencia por Dios desde toda la eternidad, e incluso para cada uno casi, ¿no? Pues Suárez está rompiendo todo esto. Entonces, este Medina yo no lo conozco, pero claro, va al minus probabilismo, ¿no? Y está combatiendo, está combatiendo las posiciones, en realidad está combatiendo las posiciones de Santo Tomás. Arriba ha habido también otro revoltillo de nombres. Arriba en la página anterior es lo mismo, ¿no? O sea, Escoto y Santo Tomás, Dulce Escoto y Santo Tomás son. Sería como poner ahí Escoto, Ockham y Santo Tomás. Pues Escoto y Ockham, Suárez es Ockham, tiene mucho de Ockham, son saltarse las posiciones de Santo Tomás. Son debates filosóficos sobre la naturaleza del ser humano muy fuertes. Y este hombre, este Domingo, este Medina, que yo no, pues me parece que se orienta, aquí está Ocar Navajo. Bueno, pero claro, no son casuales las constantes citas de Ocar, Santo Tomás, Dux Escoto. Ah, eso es un batiburrillo, eso es un batiburrillo, ¿eh? Y bueno, el minusvaloralismo es otorgar a la conciencia, a la voluntad humana, la posibilidad de decidir. Primero, porque hay posibilidad de decidir entre hacer uno, hacer lo otro o no hacer. Esta es la posición de Suárez, ¿no? El hombre es absolutamente libre de hacer una cosa, de hacer la opuesta o de no hacer. Y el no hacer también es un acto de libertad. Y me parece que por aquí estamos viendo. Lo que pasa es que no sé si se puede intuir todas las consecuencias que esto tiene sobre la autodeterminación del ser humano, sobre sí mismo y sobre su acción. Vale.
Yo creo que se ve con cierta claridad en estas páginas que hemos empezado a leer en la sexta parte, ¿eh?
Vale.
Al margen de los batiburrillos, ¿eh? Al margen de las amalgamas, pero bueno, sigo
Ah,
leyendo.
y por cierto, Vitoria considera que no se puede hacer la guerra y destruir una república sarracena por el hecho de que sean sarracenos. Si Vitoria ha puesto la república como la comunidad republicana, la res publica, como elemento natural, procedente incluso del bien del paraíso terrenal, una república sarracena, por el hecho de ser sarracena, no puede ser destruida. Claro, no, en las reliquias de. No me había percatado de que 1492 estaba cerca. 1492 Granada, ¿eh? No se menciona. No se menciona. Y también di dice que, bueno, salvo que se cometan atrocidades con inocentes, que el pecado por naturaleza tampoco justifica la. Los pecados contra la naturaleza tampoco justifican la destrucción de las repúblicas. Y dice, porque entonces muchísimos príncipes cristianos que están constantemente pecando contra la naturaleza, tendríamos que declararles la guerra a sus países. Y eso no tiene sentido. Estoy hablando de las grandes reliquias de Vitoria, ¿eh? El de Indis y el de Jure Belli, que es el de Indis bis, y la primera, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de Sotiac. Societas civilis. Estos son textos de 60 páginas cada uno, ¿eh? O sea, no. Y ahí se justifica el terrenicidio y se justifica el derecho de los sarracenos a sus propias repúblicas, a pesar de ser de no ser cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea. Pff.
Minus probabilismos. De suyo, esta tesis sistematizaba y ampliaba mucho más el alcance del probabilismo medieval. No son casuales sus constantes citas de Ockham, Santo Tomás, Duns Scoto, Cayetano o Durando. La estrategia probabilista medieval prohibía afirmaciones de certidumbres totales, pero al hacerlo, autorizaba opiniones probables, cuando la certidumbre era imposible. Igualmente, la Iglesia, por boca de los santos padres y otros varones insignes, afirmaba que los jueces sentenciasen por la opinión que reconociesen por más probable, como lo dicta la ley divina y natural. Ahora Medina establece en tres densas conclusiones la grave proposición de que un agente moral es suficientemente prudente si, al comparar opciones morales, actúa siguiendo la alternativa menos probable antes que la más probable. Sum opinionem probabile sequi relicta probabiliori. Apoyándose en Soto y sobre todo en Cayetano, se interroga si sea suficiente seguir la opinión más probable en cuestiones morales y aun sacramentales, terminando por afirmar que no es lícito seguir la menos probable.
Yo
Bueno,
creo
el
que
único
está equivocado, ¿no?
un error, ese no está mal.
Exacto. Exacto.
Sí es lícito.
Que es lícito, que es lícito, efectivamente. Eludo leer los latinajos, ¿eh?
Tesis. Además que el latinajo no tiene nada que ver ni con el sí ni con el no. Porque dice que cuando dos son indiferentes, pues las dos se pueden utilizar.
Claro, es...
Ahora, si son diferentes, si son igualmente probables, pues bueno, una u otra. Pero sí. Entonces, si una es más que otra.
Exacto.
Pero lo eludo ya, además, en lo sucesivo, ¿eh? Tesis tan revolucionaria solo podía transportar tantos jaloneos y controversias de todo Jaez, que los dominicos de inmediato la abandonaron, pero pronto encontró apoyo en algunos jesuitas como Gabriel Vázquez y Tomás Sánchez en 1611. Podría ser usada
esto
para...
Esto se supone dicho de Nueva España, porque en Vieja España, Molina es de 1500, la mantiene en 1580 y tantos, y Suárez en 1500, o sea... claro, son las tesis molinistas, jesuitas, y en Portugal, ¿cómo se llama? Figueroa, no, esto lo sé del libro, ¿eh? Fonseca. Fonseca, está manteniéndola, o sea, es Coimbra.
Por cierto, que hablas de Nueva España, que yo sepa, el Bartolomé Medina este no estuvo en Nueva España.
No estuve en Nueva España.
No, no, estaba en Salamanca, es uno el que tuvo su rifirrafe con Fray Luis de León. Fray Luis de León se cabreó cuando lo nombraron catedrático a este. Este reaccionó y estuvo entre los acusadores de Fray Luis de León que le llevaron a la cárcel. Pero siempre en España, que yo no sé cómo aparece aquí ahora.
Por cierto, yo tengo de Fray Luis de León un tomo titulado De Legibus y mantiene las posturas jus naturalistas clásicas convencionales, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿eh? Además, es un libro pequeñito, el de Fray Luis de León, ¿no? Es un gran poeta, vaya. Yo de los nombres de Cristo no lo leí. Y La perfecta casada tampoco. Pero el de Legibus, publicado por Luciano Pereña, claro, Luciano Pereña tampoco... Decir que el de Legibus de Fray Luis de León lo ha publicado Luciano Pereña no daba puntadas en hilo. Es demostrar que Fray Luis de León está en la línea de la democracia que él llama, ¿no? O sea, ya está. El de Legibus de Fray Luis de León.
Podría ser usada para cuestiones especulativas y morales, mas no para asuntos de fe y sacramentos. Las disputas se sucedieron a lo largo y ancho de Europa y la Nueva España se hizo eco de tales discusiones. No es difícil detectar la notable influencia que la tesis del minus probabilismus, elaborada, como dijimos, con osadía y sutileza dialéctica por la Compañía de Jesús, ejerció sobre el pensamiento de jesuitas y criollos de la Nueva España. Ya el padre Gabriel Vázquez, en sus Comentaria en primera parte, en Suma Teología, cuestiones 16 y 90, ¿no? 90, ¿verdad? Sí. Disputando si la ley es obra de la razón o de la voluntad, aplica dicha tesis para cuestionar si la ley humana puede obligar, a pena de pecado mortal, a su observancia. Precisamente la tesis de algunas de las proposiciones que no se enseñaban en los colegios jesuitas, se hace eco de las reflexiones de Vázquez y en las proposiciones 48, 49 y 50 hallamos extrañamente combinadas la justa severidad de los cánones y concilios, Sagrada Escritura, Santos Padres y varones piadosos, con la indulgencia a las flaquezas humanas, porque pecar es miseria de nuestra condición humana, pero pecar creyendo que es lícito lo que no lo es, introducía un problema casuístico que había que elucidar de acuerdo con él o los redactores de estas proposiciones. Aquí vemos esbozarse y tomar cuerpo una idea de la meditación filosófica del probabilismo como herramienta pacificadora de tensiones, capaz de coordinar de forma integradora la libertad del hombre. Ello no significaba aprobar lo malo calificándolo de bueno. Solo quería decir que existen casos en los que se delinque creyendo que se actúa lícitamente y que, en tal caso, había que determinarlo casuísticamente. Es la tesis del pecado filosófico, defendida en gran medida por muchos teólogos de la Compañía de Jesús, entre los que sobresalen Luis de Molina, Gabriel Vázquez, Tomás Sánchez. Sin embargo, por mor de sencillez, muchos jesuitas se remitían al Manual de Confesores del jesuita español Escobar, en el que ponía de manifiesto todo lo que estaba permitido en diferentes casos particularmente difíciles.
Claro, esto es, supongo que es una grandísima apertura a las nuevas costumbres morales e incluso al etos mezclado indio, criollo, con una, que son de una libertad sexual distinta de la peninsular, ¿no? Y no digamos ya, esto permite justificar perfectamente el se acata pero no se cumple. Llega una ley de la monarquía y sobre impuestos normalmente y se declara que no se va a cumplir. Y eso no se convierte en pecado. Claro, o sea, aquí estamos ante. Sería interesante ver a qué se refiere todo esto, ¿no? Bueno.
Otra cuestión. Ojo, del párrafo anterior, que donde habla de que las posiciones del tal Bartolomé fueron seguidas por Gabriel Vázquez y Tomás Sánchez. Ojo, que es que el tal Gabriel Vázquez era un jesuita antisuareciano.
Ah, sí.
Fiel discípulo de Agustín de Hipona. Tomás Sánchez, sí. Tomás Sánchez incluso le defendía, incluso en ciertas circunstancias, hasta el aborto. O sea, de unas posiciones. Pero Gabriel Vázquez.
Entonces, ¿esto es un error o es que el propio Gabriel Vázquez tenía posiciones, a pesar de todo, muy flexibles? No, es un error.
Los dos son moralistas, pero mientras que Tomás Sánchez sigue la línea de los suarecianos y de todos estos, el Gabriel Vázquez es el equivalente al Bartolomé este en los dominicos, que es anti-Ibáñez, ¿no?
Ah, sí.
Pues Gabriel Vázquez es más bien dominico, aunque sea jesuita.
O sea, hay que tacharlo de ahí.
Lo pone aquí pues porque son de la época, pero porque le vio algún texto de él, pero por lo visto no lo ha leído. ¿O no?
O sea, Tomás Vázquez, ¿cómo lo defiende lo del aborto? Que todavía que el alma no está.
Exacto, que todavía no tiene alma, no está formado.
Vale.
Luego no es un ser humano.
No es ser humano. Qué interesante, claro.
Ojo, que también el Tomás Vázquez Sánchez este criticó mucho el trato de esclavos, por ejemplo, ¿no? Un gran crítico contra el esclavismo.
Este Tomás Sánchez.
Tomás Sánchez, sí.
Hay cosa traducida. Es que para ponerme a leer.
Hay cosas. En el siglo XIX se tradujeron. En el XIX se tradujeron cosas de él.
Vale.
Del latín al castellano, quiero decir.
No, a ver, yo con el latín de estas personas no tengo. Que además es un latín muy técnico. No tengo problemas, pero. Prefiero algo más ligero, más galdosiano. Bueno. Vale, muy interesante.
Vale.
En la página del diccionario filosófico de los de. ¿Cómo se llama este? El de Asturias, hombre.
Bueno.
Del basilisco de.
A Gustavo Bueno.
Sí. Gustavo Bueno, ahí tiene referencias sobre Vázquez.
Yo es que como Sánchez, he sido toda la vida sacristanista, jamás.
Claro, por eso. Puedes pecar, ¿eh?
Puedo pecar.
Un pecado filosófico siempre es permitido.
El virus probabilis.
Consultarlo en la página esta.
Vale.
Continúo, ¿vale? En efecto, la tesis del pecado filosófico como expresión del probabilismo, que encontramos en amplios tratados teológicos en jesuitas novohispanos, planteaba temas delicados, lo que escandalizó tanto a poderes eclesiásticos como a poderes reales. El pecado filosófico, según lo enseñaba el manual de confesores del padre Escobar, es un acto desordenado respecto a la razón, pero no respecto a Dios. Verdad es que ofende a la razón, porque se supone que quien lo comete sabe que tal acto es contrario a la razón y advierte al mismo tiempo lo que ejecuta. Pero no quebranta la ley divina, pues el que así peca o no la conoce o al menos no la advierte. Puede ser que alguien cometa una culpa gravísima, homicidio, traición, adulterio u otros delitos que con tanta severidad castigan las leyes humanas. Pero por graves que aparezcan, si el pecador no conoce la ley de Dios, no la advierte en el instante en que delinque, su pecado no es ofensa a la divina majestad y, por tanto, no merece el castigo eterno. Y Dios, como santísimo y justísimo que es, no lo puede castigar. Es una culpa, por tanto, contraria a la filosofía, pero no a la religión, al grado que sobre ella pretenda tener derecho a la religión.
O sea, pecado solamente sería aquella persona que cometiera un acto con la voluntad de ofender a Dios. Lo cual, claro, restringe. Es así, ¿no? O sea, hay que querer llevarle la contraria a Dios para que sea un pecado. Claro, esto es un ordenamiento muy.
Porque según esta sentencia, para cometer un pecado teológico, es decir, verdadero, real y propio, es necesario conocer la ley de Dios, que lo condena, y reflexionar después cuando se comete. Se vislumbra así el alcance de esta tesis en teólogos jesuitas que la enseñaron constantemente en el juicio que la Iglesia se formaba de sus opiniones, en las relaciones con los poderosos y en su influjo en la Nueva España.
O sea, su carga política, porque es en relación con los poderosos, su carga política.
Pues, como escribió Luis de Molina, que hombres rudos y bárbaros puedan ignorar invenciblemente la existencia de Dios sin ser reos de infidelidad y culpa, como la tienen los adultos europeos, tenía como resultado un espíritu más abierto para la labor pastoral y misional de jesuitas novohispanos. No veían a estos indígenas como reos de pecado y de castigo, pues para que verdaderamente pecaran, tenían que estar advertidos de la malicia de la acción y del quebrantamiento de la ley divina. Claramente, este no era el caso de los indígenas mesoamericanos. Entonces, ¿hacia dónde se dirigían los debates teológicos surgidos de la sentencia de Peccatum Philosophicum non Theologicum? Fundamentalmente hacia el mundo académico jesuita en sus cursos y escritos de teología moral. No por ello, los ecos y resonancias de estas enseñanzas tuvieron menos vigencia en su labor pastoral y misionera, y las influencias de ello las encontramos por todas partes. En efecto, en el marco de Actis Maris et de Conciencia Tractatus, compuesto de dos partes y escrito en 1689, en el Colegio de la Compañía de la Puebla de Los Ángeles, encontramos el mismo debate. Es un manuscrito que no nos proporciona ningún dato del autor del manuscrito y que, sin duda, por temor o precaución, no escribe su nombre, pues solo dice Citatis Jesu, Angelopoli, Filosofiae, Professore. En todo caso, traduce con total fidelidad el debate en cuestión y el ambiente en que se vivía. Allí encontramos una visión y una serie de comentarios referidos a la distinción entre pecado filosófico y pecado teológico. Disputatio 1. Prescindo de leer el latinajo, ¿vale? En esta primera disputa, el manuscrito nos dice que ni el conocimiento de Dios y de la ley basta para hacer al pecador reo y digno verdaderamente de castigo. Para ello, es necesario que al mismo tiempo que peca, haga reflexión sobre la malicia de la acción que ejecuta. No se trata solo de que siga los remordimientos de la conciencia, y los pensamientos que le recuerdan interiormente la memoria de la ley, sino que advertidamente la quebrante. Y aún así, cualquier consentimiento que la voluntad presta a una acción puede no ser pecado mortal, de necesario, involuntario, violento et coacto. Y ello porque es posible que dicho consentimiento no proceda de algún pensamiento, duda, escrúpulo o de una actual advertencia a la malicia moral de la acción y del peligro que podía encontrar. Y es que con frecuencia los pensamientos que llegan a uno no están en manos del hombre. Y si la naturaleza o la casualidad no nos presentan un pensamiento que al mismo tiempo nos mueva a deliberar, entonces el consentimiento no es voluntario y, por ende, el hombre no es culpable.
Bueno, esto supongo que es la teoría de la materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento. Como que es el supongo que sería el resumen. Pero bueno. Bueno, sigue.
Yo es casi son las únicas líneas de todo esto que llevamos leyendo que no he entendido. No entiendo bien. Estas últimas no las entiendo.
No las entiendo. ¿En qué sentido?
Pues que no las entiendo. En el sentido de que no las entiendo. No basta, o sea, donde dice, por ejemplo, quiero decir, en esta primera, bien, nos dice que ni el conocimiento de Dios y de la ley basta para hacer al pecador reo y digno verdaderamente de castigo. Es necesario que al mismo tiempo haga reflexión sobre la. Vale, aún.
Esté advertido de lo que está haciendo.
Es decir, puede conocer la ley, no basta con que conozca la ley. No basta con que conozca la ley de Dios para que, aún actuando contra ella, cometa.
Cuando la transgrede, ha de tener conciencia de que la está transgrediendo. Y cuando
vale,
la está transgrediendo.
Exacto, sino que advertidamente, la quebrante.
La quebrante.
¿Qué quiere decir con este advertidamente?
Plena advertencia y pleno consentimiento. Puede estar metiéndose en la cama con otra señora porque su naturaleza le impulsa y a pesar de estar advertido, o sea, y de saber que no se tiene que acostar con otra señora. Bueno, materia grave, advertencia de que es materia grave. Y
¿quiere decir que la voluntad está nublada en ese momento?
Está nublada, estaría ofuscada. Me parece que esto es lo que se podría, no sé, creo. Bueno, precisamente es en la ambigüedad está todavía más manga ancha, ¿no? Porque si se necesitaría ofuscación, ofuscación es más cerrado que pleno consentimiento, ¿no? Creo, vaya.
Y es que con frecuencia los pensamientos que llegan a uno no están en manos del hombre. Bueno, pues esta parte es la que me producía esto es lo que quería decir, que no alcanzaba yo bien a nada. Pero bueno, todo lo demás es suficientemente claro y coherente, me parece. Y si la naturaleza o la casualidad no nos presentan un pensamiento que al mismo tiempo nos mueva a deliberar, entonces el consentimiento no es voluntario. Bueno, cuando no. Bueno, sí, algo como un apropiamiento, no, una involuntariedad, una, ¿no? Un dejarse ir por alguna razón, una suspensión de la voluntad o algún tipo de. Bueno, eso es lo máximo que puedo. Seguimos. Me salto el párrafo, las líneas finales en latín. Estas son las cavilaciones sutiles que abrazan muchos jesuitas novohispanos. Las palabras de este manuscrito solo traducen las disputas que se libraban en los colegios de la compañía. Para pecar, nos dice el manuscrito, y hacerse culpable delante de Dios, es necesario saber que lo que se quiere hacer no es lícito, o a lo menos dudar, temer o juzgar que no agrada a Dios una acción que prohíbe, y, no obstante esto, empeñarse en ejecutarla. Naturalmente, no podían quejarse los casuistas de la compañía de no ser advertidos del escándalo que causaban en la Iglesia opiniones tan atrevidas. Ya en 1642, la Facultad de Teología de París, como lo recordará el arzobispo de México, Francisco Lorenzana, había censurado la sentencia que el manuscrito reproduce textualmente de Peccatum Philosophicum non Theologicum y que, según Lorenzana, es errónea y falsa, pues se dirige a excusar a los pecadores. Pues los pecados de inadvertencia, como son los de los justos y los delitos cometidos en un total olvido de Dios, como son los malvados y desenfrenados, jamás se les podrán imputar. Siempre he creído, dice Lorenzana con gracejo e ironía, que tanto más se peca, cuanto menos se piensa en Dios. Pero, según lo que veo, el sistema se ha mudado y cuando se llega a no pensar en cosa alguna, todo parece santo y puro. Luego, aquellos medio pecadores que tienen algún amor a la virtud se condenarán todos, justamente porque son medio pecadores. Pero aquellos desenfrenados, endurecidos y totalmente perversos se ríen del infierno y han dado gusto al demonio entregándose totalmente a sus brazos. Por lo demás, no resulta difícil comprender que una fidelidad a gran parte de los tratados de teología moral por parte de los casuistas de la Compañía de Jesús no era por capricho, tozudez o inquina contra toda autoridad, sino que obedecía a la concepción que tenían de las flaquezas humanas. Basta leer la conclusión rigurosa del manuscrito citado para tener una prueba más de dicha concepción. Verdad es que los pecadores siempre tienen advertencia cuando se complacen en sus pasiones. Pero la experiencia nos demuestra a cada paso que hay hombres que no reflexionan el mal que cometen. De esta manera, hay que conceder que existen hombres necios y bárbaros, que llegan a suprimir los interiores estímulos de la conciencia cuando caen en los mayores excesos y, por consiguiente, cometiéndolos en tal estado, no son culpables. Es verdad que son muy atrevidas. Relación con el otro. La originalidad de estas tesis teológicas de la Compañía de Jesús no reside tanto en su relación con determinadas posiciones escandalosas como en su otredad original, relación con el otro, que se planteó conscientemente como rechazo de una determinada filosofía escolástica y de la destrucción del hombre y de la actividad humana a que no pocas veces ésta había conducido. La polémica jesuita, tan precisa y enérgica, no fue en absoluto, como algunos creen, un fenómeno limitado al terreno casuístico-teológico. Fue el planteamiento de una clara imagen del hombre, de todo, frente a una física en la que el hombre no tenía cabida. En efecto, la rebelión jesuita contra las clásicas concepciones del pecado no podía sostenerse cuando se trataba del otro, y este otro era, de acuerdo al discurso de la dominación, el rudo y el bárbaro que había que civilizar. Fue una rebelión contra la reducción de este otro a los parámetros convencionales del hombre occidental, que se presenta a su vez como una reivindicación del valor fundamental de la dignidad humana. Son muy interesantes, muy fuertes y muy poderosos todo esto que está diciendo aquí, muy efectivamente, muy, muy tremendo. La contraposición...
Yo creo que incluso, a ver, hay una reducción argumental, puesto que sería, como es bárbaro, pero por ejemplo, Matteo Ricci considera que la cultura china no es bárbara ni limitada, es extraordinaria. Entonces, el reconocimiento del otro no es por reducción a lo grotesco, a lo burdo, sino... Yo había leído no sé dónde que, y a lo mejor no es verdad, que San Francisco Javier intenta comprender las prácticas homosexuales de los bonzos budistas. Esto yo no he leído nada de San Francisco Javier, ni siquiera sé si existe escritura, pero ese comprender me llamó la atención cuando lo leí y no sé dónde lo leí. Desde luego, Matteo Ricci, en el libro de Matteo Ricci que he leído, que es este que entrota, la presentación de la civilización china es de una admiración y una entrega, vale, y considera que solamente se podrá cristianizar China cuando haya curas chinos. O sea, cuando desde la cultura china se haya hecho una adecuación, digamos, ¿no?
La contraposición entre quienes ignoran invenciblemente los primeros principios de la ley natural y del derecho divino, nosotros, sin que por ello se les deba imputar pecado grave, y quienes no la ignoran, los europeos, tiene un significado clarísimo. Apunta a señalar la existencia de seres humanos donde su dignidad se manifiesta en forma plena y que no es susceptible de manejarse como se manejan las cosas en Europa. No me parece casual que quienes reivindican la dignidad humana hayan sido jesuitas, como antes lo hicieron franciscanos, dominicos o agustinos, ni que el centro del debate haya sido la compañía, donde los hombres de cultura más importantes fueron teólogos y misioneros, organizadores y hombres de acción, que operaban cotidianamente en su lugar de trabajo y evangelización. La exaltación del derecho, de la oratoria, el interés casi exclusivo por la moral e inevitablemente por la política y los problemas sociales, apunta a reivindicar la imagen concreta del otro hombre. Cuando sus misioneros esparcidos por el norte del país se sirven del manual de confesores del padre Escobar, en el que se examina la doctrina de la ignorancia y advertencia a la malicia de la acción, en el que se medita sobre los pecados de juventud para que no se juzguen reos de aquellas culpas que no conocían por tales cuando las cometían, cuando, en suma, se tiene clara conciencia de la distinción entre pecado filosófico y pecado teológico, entonces ya no se trata sólo de una sutileza teológica ni de la exaltación meramente retórica de la dignidad del hombre, sino del significado real de ser hombre. Por otra parte, resulta igualmente significativo que esa difícil conquista del sentido real de ser hombre coincida con la negación casuista del pecado teológico. El pecado filosófico es una acción humana contraria a los dictámenes de la criatura racional. El pecado teológico mortal es una libre transgresión de la ley de Dios. Cierto, esta tesis del pecado filosófico fue censurada por el Papa Alejandro VIII en 1690 y casi de inmediato borrada del vocabulario teológico, pero siguió expresándose de otra manera. Aunque no son pocos quienes en la Nueva España borraron el pecado filosófico de su discurso, ello entrañaba una capacidad para comprender que esa clara conciencia del significado del pecado teológico, separado por fin de las falsificaciones escolásticas y del significado de nosotros frente a dicho pecado, así como la crítica de dichas falsificaciones, constituían precisamente el nacimiento de un sentido del otro. La escolástica de manual tiende a achatar la totalidad del hombre en una única dimensión, confundiendo hechos y acontecimientos, preocupado solo por los valores eternos y absolutos. Lo que importa es lo bueno y lo malo, Dios y el diablo, infierno y cielo. Si para esta escolástica de manual el hombre no es otra cosa que el cumplimiento absoluto a la ley natural y divina, oscilaremos permanentemente entre la lógica del absoluto y aquellas pasiones que atormentan inmoderadamente a la humanidad. Allí, donde triunfa una lógica teológica de este tipo, solo hay sitio para un tipo de hombre. No lo hay para todo hombre ni para su obra, que carece de interés porque, en última instancia, no puede hablarse de una actividad humana realmente efectiva. En un único acto, la teología toma conciencia acción y de sí misma. Se enfrenta a esta concepción, define de otro modo al ser humano y se define a sí misma basándose en este punto de referencia. Precisamente esa determinación detallada de pecado filosófico y teológico, ese deseo de conocer el sentido preciso del significado de uno y otro, de distinguirlos y de no confundirlos, para después aplicarlo en la teología pastoral, sin olvidar la alteridad, en eso consiste el sentido del hombre que con tanta riqueza e intensidad desarrolló la Compañía de Jesús en la Nueva España. El acto vicioso es lo mismo que la culpa o el pecado, pues en los actos viciosos se verifican dos especies de malicia, una material y otra formal. La primera es una disonancia o contradicción de un acto con la razón. La segunda es la imputabilidad de esta disonancia o contradicción. Esta imputabilidad significa aquello que hace que Dios tenga por pecado una acción y está fundada sobre tres cosas. La primera, sobre la natural deformidad. La segunda, en la libertad con que debe ejecutarse la acción. Y la tercera, sobre la advertencia a la malicia que debe acompañar a la acción. Sustitúyanse con los términos pecado y teológico a los de la malicia material y formal, y hallaremos que el padre Diego Marín de Alcázar ha enseñado expresamente la sentencia de peccatum philosophicum non theologicum. En efecto, para cometer un pecado mortal, según Marín de Alcázar, que enseña en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, es necesaria una perfecta deliberación que nace de la consideración de la malicia del acto. En la disputa primera de su tratado, leemos que, por más contrario y opuesto que sea a la razón un pecado, si éste se ha cometido por alguno que invenciblemente ignora la existencia de Dios o no advierte que los pecados son ofensa a Dios, tal pecado no puede llamarse mortal. Y cuando el pecado no contiene desprecio de la divina majestad, puede muy bien subsistir con perfecta caridad y amistad de Dios. Porque, aunque este pecado pueda ser grave, con gravedad subjetiva, jamás lo será con la eficiente, pues esta consiste en la repugnancia de la ley de Dios y de su bondad. Una vez más, sustituyamos en los términos de pecado filosófico y teológico los de subjetivo y eficiente, y encontraremos la distinción entre pecado filosófico y teológico. Sin embargo, lo que le importa a Marín de Alcázar no es tanto determinar si su tesis pertenece a Vázquez, Molina o Suárez, como, en el caso de que la misma fuera verdadera y válida, asimilarla a las propias posiciones sin preocuparse por distinguirla de estas últimas. En definitiva, Vázquez, Molina o Suárez son teólogos sobreentendidos en el discurso para referirse a la dimensión compleja del ser humano. Con teólogos como Marín de Alcázar, la Compañía de Jesús busca el rostro preciso de cada ser humano. Lo que se vuelve prioritario es recuperar al hombre concreto. Para hablar con el otro, necesitamos recuperarlo. Recuperar al auténtico prójimo con sus pasiones y pecados. Lo que importa ya no es una universalidad abstracta sometida a una dimensión única, sino una persona viva. El encuentro con el otro, la presencia del otro, deja de ser la confusión de una verdad solo para los adultos europeos, donde la inteligencia del otro pierde su identidad, para convertirse en un diálogo donde cada uno participa a título personal con el lenguaje que mejor expresa su idiosincrasia.
Bueno, claro, esto es... Yo creo que es... ¿Oigo una voz por ahí femenina, de fondo? Bueno, esto... Si alguno...
Joaquín, bueno, es la voz... Joaquín, perdona, es este número que hay abajo en la pantalla, el 34662. No sé quién será. Por ahí es por donde sale ese sonido.
Perdón.
No sé.
Perdón.
Vale.
Sí, bien, ahora lo ha quitado. Vale, adelante.
Yo lo que... Si habéis leído el Levítico, si habéis leído las barbaridades atroces del Antiguo Testamento, esto no tiene en absoluto nada que ver. Si habéis leído Números, Levítico, bueno, o simplemente las atrocidades de Reyes 1, Reyes 2, o sea, la barbarie de después de todo, bueno, como no son de la moral luterana, de la moral protestante que agarra estas cosas, pero bueno, simplemente, esto no tiene nada que ver con esas atrocidades, apedreamientos, ni con una imagen teológica que es la del Dios celoso que tiene ira. Tampoco está ahí. Esto es una modernización absoluta. Bueno, en fin, ya creo que con esto. ¿No habéis leído Levítico? Bueno, algunos sí que lo habréis leído. El ritualismo fiero y la barbarie. Bueno.
Por eso, desde la distinción de pecado filosófico y teológico, los jesuitas quieren leer al otro y no solo estudiar su lengua, sino también comprender todos los aspectos de su ambiente, de su vida, de su mundo. Así nació una concepción del ser humano como otro, es decir, como conciencia de nosotros mismos y de los demás, conciencia de las relaciones construidas humanamente y reconstruidas racional y espiritualmente, conciencia de nosotros mismos y de los demás en un mundo edificado en común y recuperado en cada una de sus dimensiones a través del reconocimiento universal de la obra del hombre. Conciencia, concretamente, del indígena, mestizo y criollo, de las etapas que marcan su vida y de los valores que van conquistando. Consecuencias. Sin duda alguna, las tesis del pecado filosófico y el probabilismo transportaban consigo consecuencias graves, y más si se utilizaban con ligereza y liviandad para intereses personales. Tras su articulación, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, flexibilizar los preceptos evangélicos con la libertad y el libre albedrío y desconfiar del probabiliorismo, por olera luciorismo y jansenismo, implicaba, como moneda corriente, incurrir en cierto laxismo y, por supuesto, convertir en ridículos decretos a los superiores o echar por tierra leyes eclesiásticas irreales. Por ejemplo, si bulas papales o leyes reales salían a la luz pública, bien se podía argumentar que tal bula no tenía carácter universal o que tal ley salida del soberano, para que se guardase, solo tenía valor penal. Con estas ideas desafiaban las leyes reales que decían: mandamos, ordenamos, haciendo ridículas sus disposiciones, evadiendo decretos y leyes eclesiásticas o interpretando con laxitud reglas y constituciones de las órdenes religiosas. Ahora entendemos por qué afirma el arzobispo Lorenzana: el daño que ha tomado más cuerpo en este siglo es el del probabilismo, y de él, como de raíz inficionada, han nacido otros innumerables que solo por una voluntaria ceguedad dejarán de conocerse. Y es que para este absolutismo Iglesia-Estado, permitirse la más mínima desviación del sistema establecido con una idea tan peligrosa como la del probabilismo era dejar camino abierto a un virus amenazante y desintegrador.
Yo no sé si que al final triunfa en la Iglesia Católica el tuciorismo jansenista. O sea, es, la derrota es esta línea, y esta línea a mí me parece, a lo mejor, la posibilidad tridentina, es como si se hubiera cerrado Trento en un momento dado, ¿no? Yo no, a ver, yo no tengo suficiente conocimiento, pero da esa impresión. O sea, una inflexión en cerrazón moral de la Iglesia Católica con la derrota de esto, ¿no? Y un alineamiento agustiniano o protestante, no lo sé. Bueno, por decir lo que pienso, ¿no? No sé. Esto es lo que pienso.
Es la impresión que causa. Pero resulta que para mediados del siglo XVIII, en el ápice de su poder e influencia, la Compañía de Jesús destacaba el sentido del hombre en libertad bajo la gracia de Dios, al tiempo que un saber capaz de convertirse en operativo y transformador. Contemplaba la Nueva España como nueva tierra de promisión. Aquí, en la Puebla de los Ángeles, y a pesar de tantos flagelos, vemos cómo crece el saber y la virtud. La filosofía y ciencias de las diferentes escuelas son sutiles, pero pueden ser también estériles si no se convierten en discursos humanos. Lo que significaba que había que disputar con Durando, Scoto, Gassendo o Cartesius. Pero los enzarzamientos dialécticos acababan por vaciar de sentido a los problemas legítimamente planteados por los filósofos, si no se era capaz de abrirse a los diversos modos de expresión.
Una cosa, Gassendi es Gassendi, supongo. ¿Gassendi, sabe alguien en qué línea se... cuál era su línea de pensamiento? Porque yo sí sé que, por lo menos en un libro de Lázaro Carreter sobre la lengua en el siglo XVIII, se viene a decir que Gassendi pasa a ser manual de las universidades españolas, bajo el absolutismo. Claro, es una cosa que... pero podría tener más filo según lo que pensara, ¿no? O sea... por esto lo preguntaba.
No. Libre pensador.
¿Era libre pensador? Sí. Vale, de acuerdo.
Vale. Y este abrirse a los diferentes modos...
fundador de Epicuro.
¿Epicúreo?
Sí.
Vale. Bueno, Victoria ha leído a Epicuro, ¿eh? No, Victoria ha leído... a Epicuro, no sé, a Lucrecio. Bueno, eso es, la obra de Lucrecio ha sido leída por Vittoria. Lo cual no quiere decir que... bueno, Vittoria es más bien el universalismo estoico sintetizado con el aristotelismo, ¿no? O sea, una humanidad una con derechos naturales, eso es el estoicismo. Bueno, es derecho romano, que es cargado de estoicismo, ¿no? Pero ha leído a Lucrecio. Bueno, evidentemente, muchos. Garcilaso tiene un soneto que está sacado de Gracias al cielo doy de que de este mal me ha librado. Eso es un trozo del libro de Lucrecio, ¿no? O sea, dices, jope, jope.
Y este abrirse a los diferentes modos de expresión implicaba libertad. Frente a las difíciles filosofías de escuela, áridas en sus virtuosismos lógicos, que los jesuitas conocían también, proponían, pues, imaginación y libertad para el hombre bajo la gracia de Dios. Bien conocidos son los preceptos con que la Compañía de Jesús regulaba a sus miembros, atenta siempre a los mínimos detalles, consagrada al conocimiento de lo verdadero, a la eficacia de los ministerios y al acrecentamiento espiritual.
Bueno, y esto... un momento, párrafo este aparte que me parece una captatio, no lo niego, ¿no? Lo que hemos visto es una orden que intenta generar una eticidad cultural nueva, una civilización nueva integrando mundos, ¿no? Eso es, a mi juicio, deslumbrante y colosal, cuando uno se percata. Y evidentemente, un no creer en un mundo primitivo originario de no sé qué, ¿eh? Un cristianismo primitivo, no, es creer en la historicidad humana, en todo caso, como por la gracia de Dios. O sea, esto es gran. Bueno, es algo que va mucho más allá de decir solamente estaban por la libertad. Estaban por la libertad en la praxis. O sea, esto es. Haberse cargado esto no es solamente haberse cargado las misiones de los indios de no sé qué. Es estar pensando en crear una eticidad nueva, una cultura, una civilización, estar a la altura de la civilización, ¿no? Esto es enorme. Vaya, a mí me parece que es enorme. En positivo, ¿no? O sea, enormidad no en el sentido malo castellano, ¿no?
Y aquí nos podemos quedar por hoy, que son las
Ostras.
menos un minuto, las 8.
Sí.
Y en este párrafo último final podíamos retomamos la lectura para el próximo día, si os parece.
Muy
¿Vale?
bien. Lo que viene es
Apago.
inter lo que viene es
Apago, apago
interesantísimo.
la. Es muy interesante. Apago la grabación, ¿eh? Ah, Joaquín, perdón,
La tengo que
como la has
apagar.
abierto tú, tienes que cerrarla tú.
¿Cómo se apaga?
Pues
Detener
busca otra vez.
grabación.
En
Claro.
más, busca lo de grabar